Satanás el diablo engaña al mundo entero. Esto significa que usted y yo, como cristianos, estamos en riesgo de dudar y caer. Pero Dios nos llama a no dejarnos engañar, porque ya hemos conocido la verdad mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Conozcamos juntos los engaños satánicos y preparémonos para ellos.
Quería repasar un poco algunas de las cosas que hemos visto a base de Juan capítulo 8, versículo 44. Donde Cristo acusa a los fariseos de que son de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. De los engaños que hemos visto comenzando al principio del mes pasado con el hermano Antonio Pop, hablábamos de la concupiscencia, de la codicia, de los deseos de la carne. Y el domingo siguiente escuchamos al hermano Armando con la historia de David y Betsabé, las tentaciones carnales, los problemas de atracciones fuera del matrimonio en ese caso. Después escuchamos acerca de la tentación del orgullo y nos contaron la historia del rey Usías y cómo él había llevado al reino a una gran gloria, pero él tomaba el crédito y no se lo daba a Dios, y Dios le castigó por caer en esa tentación de Satanás. Después, al finalizar el mes de marzo, escuchábamos acerca de la mentira, y ahí está la raíz de la mentira en el texto que está todavía ahí en la pantalla, que Satanás es el padre de la mentira, mentiroso desde el principio, asesino desde el principio, dice el texto. Hermanos, con su mentira asesinó a Adán y Eva en el huerto de Edén y sigue mintiendo y engañando y asesinando almas hasta el día de hoy. Después tomamos un descanso de la serie y hablamos de algo sin engaños sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el día de domingo de resurrección. Después, la semana pasada, hablábamos de los engaños involucrados en los falsos, los maestros falsos, de la manera en que ellos engañan. Decía uno de los textos que mencionamos, hasta los mismos escogidos, si les damos oportunidad. Hoy vamos a ver algo que traslapa en cierto sentido con eso de los maestros falsos, de las doctrinas falsas. El título que me asignaron tiene que ver con visiones y sueños. Y Satanás, con sus mentiras, engaña a las personas con visiones y sueños. Uno de los textos, de hecho, el último texto que vimos hace 8 días, era de Primera de Timoteo, capítulo 1, y los versículos 3 y 4, y de ahí quiero partir hoy. Para extender las ideas que vimos la semana pasada a lo que esperamos cubrir en esta mañana. Primera Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4 dice Pablo: como te rogué al partir para Macedonia que te quedares en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Todos tenemos un deseo, a veces más exagerado que otras veces, de conocer el futuro, de saber qué es lo que va a pasar mañana o pasado mañana. y no es de nuestra incumbencia. Creo que a fin de cuentas, si conocemos el futuro, más miedo nos da que no conocerlo. Pero el mundo de hoy está obsesionado con esto. Están los famosos astrólogos con sus horóscopos que dicen que las estrellas controlan nuestra vida, nuestro destino. Dicen que no se puede vender un periódico si no incluye un horóscopo. Que hay personas que no se levantan de la cama en la mañana sin ver el horóscopo para ver si les conviene levantarse de la cama. Hasta ahora viene una app para su teléfono para oprimir los botones y saber qué me toca hoy. Hermanos, las estrellas no controlan nuestro destino. Nuestro destino está en las manos de Dios. Las estrellas son parte de la creación de Dios y nosotros somos parte de la creación de Dios. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hoy está muy popular los libros de Harry Potter y las películas basadas en los libros, de toda la magia y todo el pronóstico del futuro que hacen esos niños que ya no son tan niños. Pero esa popularidad está diciendo que las personas no creen en Dios. Dios prohíbe el consultar con brujos y brujas y adivinos y videntes, pero al mundo no le importa lo que Dios prohíbe. Busquen por favor en el libro de Deuteronomio, el capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, y vamos a comenzar desde el versículo 2 a ver esas prohibiciones que Dios pone por delante de cada uno de nosotros. Deuteronomio 17 y el versículo 2 dice la ley, hay que recordar, perdonen que me interrumpo a mí mismo, que Deuteronomio es el libro, la segunda presentación de la ley para la nueva generación que está a punto de entrar a la tierra de Israel. Ya han pasado 40 años en el desierto, ya murió toda la generación anterior que no creía que Dios les podía dar la victoria. Entonces ya está Moisés repitiendo la ley, reinstruyendo e instruyendo cómo debe de vivir el pueblo de Israel en su nueva tierra. Entonces, ya siguiendo ahí en el versículo 2 del capítulo 17, dice la ley de Moisés ahí: si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de tus ciudades, que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que hayas ido y servido a otros dioses adorándolos, o adorando al sol, a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y aquí, si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a las puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción, sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Y ese principio del último versículo se aplica en la historia en el Nuevo Testamento de la mujer tomada en adulterio, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pero lo que quiero enfocar aquí es que Dios ordena la sentencia de muerte al astrólogo, a la persona que consulta o adora al sol o a la luna o al, dice una versión, el ejército de los cielos, los dioses que representaban los planetas, bajo pena de muerte, prohibido. Dele una vuelta a una hoja en su Biblia al capítulo 18. Al capítulo 18 de Deuteronomio. Vamos a bajar al versículo 9, donde la ley sigue diciendo: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso habla del sacrificio de niños a los dioses Baal y Asera y Moloch y los otros dioses de los vecinos y de los pueblos que Israel iba a conquistar para quedar con la tierra. Y sigue diciendo la segunda parte del versículo 10: ni quien practique adivinación ni hechicería, ni sea agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Guarden esa frase ahí en su memoria, porque vamos a ver un caso en un momento. Sigue diciendo el versículo 12: porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Dios llamó al pueblo de Israel a ser un pueblo santo. Dios llama hoy al pueblo del Señor Jesucristo a ser un pueblo santo. Y ser un pueblo santo incluye alejarse de los engaños satánicos. Así es el título de nuestra serie. Y nos rodean. Y posiblemente no nos atrapan como atrapan al mundo incrédulo ahí afuera, pero nos influyen. Y tenemos que reconocer que nuestra vida no está en control de las estrellas, ni de las visiones y sueños de los videntes, porque Dios prohíbe esas abominaciones. ¿Cuántas veces hemos visto esa palabra solo en esos pocos versículos que hemos leído? Y hay una historia de un rey de Israel que desobedeció todo esto. Le di el título de Saúl, Samuel y la bruja. Suena como que fuera título para una nueva novela de Harry Potter. Pero es la historia de un rey de Israel, Saúl, elegido por Dios para ser el primer rey de la nación de Israel cuando no habían tenido rey antes, ungido por el profeta Samuel para ser ese rey de Israel, un rey que Dios bendijo en muchas maneras. Creció la nación, se fortaleció la nación bajo su reinado, pero él sufrió un par de metidas de pata, fue descartado. Fue nombrado David para tomar su lugar, aunque no se llevó a cabo el cambio hasta unos años después. Pero Saúl fue varias veces desobediente a su Dios. Busquen por favor primero de Samuel, el primer libro de Samuel y el capítulo 28. Samuel es un hombre que sirve de puente en muchos sentidos para la historia antiguo testamentaria. Él es el último de los jueces. No solo era juez que juzgó a la nación de Israel, sino que también era profeta, también era sacerdote. Entonces Dios le hizo asesor de varios reyes, especialmente de Saúl y después de David. Y Samuel, en el momento que vamos a ver aquí, comenzando en el capítulo 28 de primero de Samuel, Samuel ya fue al fin llevado a la presencia del Señor, sufrió la muerte, y Saúl se quedó solo. Y Saúl ya había recibido la sentencia de que Dios te va a quitar el reino, lo va a dar a David. Y Saúl no quería aceptar esa decisión de Dios, ni esa predicción del profeta de Dios. Vamos a comenzar desde el versículo 3, del primero de Samuel, capítulo 28. Dice el texto: Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los médiums y espiritistas, porque Saúl conocía la prohibición de esas prácticas que venían del libro de Deuteronomio, de la ley de Moisés. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, algunas de las versiones ahí dicen Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, porque Dios había quitado su espíritu de Saúl, porque Saúl era ya fuera de contacto con Dios, podríamos decir. Ni por sueños Dios le contestó, ni por Urim. El Urim y Tumim eran las piedras que Dios utilizaba para comunicar un sí o un no a una pregunta o un problema que enfrentaba el pueblo. Era práctica llevada a cabo por el sumo sacerdote, pero por eso esa palabra extraña ahí del Urim, ni por profetas. Por supuesto, ya no está el profeta Samuel, que era el profeta principal que Dios utilizó para comunicarse con Saúl. Entonces, versículo 7, Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Como dije hace un momento, Saúl ya conocía la ley. Saúl, en una tal vez obediencia fingida, había echado del país a todos los medium. Ahora dice: necesito un medium, una vidente, una profetisa, pero no profetisa de Dios. Necesito saber el futuro. Él hace esto porque tiene miedo de la batalla del día siguiente. Él quiere saber qué va a pasar mañana. Y Dios no le quiere decir. Entonces él va para buscar un engaño satánico, volviendo a nuestro tema de todos esos estudios. Y sus siervos le dijeron, la última frase del versículo 7: he aquí, hay una mujer en Endor que es medium o adivina o vidente, o llámelo, las diferentes versiones usan diferentes palabras. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron a la mujer de noche y él dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Eso de que Saúl se disfrazó siempre me da un poco de sorpresa, porque Saúl tenía una característica muy distinguida. Dice ahí atrás en el capítulo 9, cuando Samuel lo ungió, que era desde los hombros para arriba más grande que todos los hombres de su pueblo. Era puro basquetbolista de la NBA, probablemente medía 2 metros o un cachito más. ¿Cómo se va a disfrazar si es el único gigante en el pueblo? Pero de todos modos, en alguna manera, por un ratito le engañó a esa mujer. Y él va todo, tal vez todo hinchado, a ver, hincado. Pero la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Saúl había expulsado o matado a todos esos adivinos. Y ella cree que viene a ponerle trampa a ella. ¿Cómo ha echado de la tierra a los que son mediums y espiritistas? ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Quiero hablar con mi viejo amigo profeta, que ya le había dicho: Dios ha quitado su espíritu de ti. Que ya le había dicho: Dios te ha quitado el reino. Y ahí está Saúl jurando por ese Dios que lo desconoció, que le desobedeció, que a la mujer no le va a pasar nada. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz. Y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Lo que llamaban a esas personas, que llaman en esta versión medium, y que yo estoy diciendo adivina y vidente y todos los otros apodos y apellidos que tienen esas personas, se les llaman también personas con espíritu familiar. Que ella era amiga de un, para ponerlo en términos claros, de un demonio. Y cuando alguien pedía que trajera a uno de los muertos, cosa que se llama necromancia, comunicación con los muertos, para los que quieran la terminología técnica, cuando llamaba a uno, venía su espíritu familiar fingiendo ser esa persona, porque de la muerte nadie regresa. Recordemos la historia del rico y Lázaro en el Nuevo Testamento. El rico quería regresar a advertir a sus hermanos y se le dijo: de aquí nadie regresa. O sea que ninguno de esos videntes o mediums trae a un muerto, trae a un espíritu fingiendo ser ese muerto. Y en ese caso ella se asustó porque no era su amigo familiar. Y los comentarios no están exactamente de acuerdo. Algunos dicen que era Satanás mismo fingiendo ser Samuel. Otros dicen que de veras era Samuel. Y es complicado, porque dice que subió de la tierra. ¿A dónde fue Samuel cuando se murió? No fue a las entrañas de la tierra, fue a la presencia del Señor. Entonces estaría bajando, no subiendo de la tierra. Y como les dije, es complicado. Pero en alguna manera Dios hizo una obra maravillosa, que esa mujer por lo menos creía que de veras era Samuel regresado de la muerte. Y se asustó. Y el rey le dijo, versículo 13: no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo: ¿qué forma tiene? Y ella dijo: un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra se postró ante Él. Algunos dicen que por las prácticas de los medium que estaban en dos cuartos separados, tal vez con una tela separando una cortina, y Saúl no podía ver lo que veía la mujer le contaba, Saúl le respondía por el velo. Pero él llega a la conclusión de que sí es Samuel que ella trajo. Entonces, versículo 15, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Samuel probablemente diciendo, se lo dije, que Dios ya se había cortado la comunicación con Saúl. Ni por profetas ni por sueños, por esto te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. El Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Pero tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Y en la batalla del día siguiente, Saúl se quitó la vida y murieron en la batalla 3 de sus hijos. Ciertamente, el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante, Saúl cayó por tierra cuán largo era. Recuerdan que él medía unos 2 metros. Si se cae por tierra, era una gran caída. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además, estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Un hombre desobediente que quería saber la verdad a cualquier costo, pero no tomaba en cuenta a Dios. Desobedeció a Dios en varias ocasiones. Y la palabra de Dios nos dice que si desobedecemos a Dios, si no cumplimos los mandamientos de Dios, se nos corta la comunicación. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén y Dios venía para platicar con él, él se escondió. Porque el que está en pecado no quiere ni puede hablar con Dios. Pero siempre está el remedio. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Problema para Saúl era que ese era lo que menos hacía él. No confesaba sus pecados, echaba la culpa a medio mundo menos a sí mismo. Y le costó el reino y le costó su vida. En el Nuevo Testamento encontramos una historia parecida. Busquen Hechos capítulo 8 en su Biblia, por favor. Hechos capítulo 8, la historia de un señor que se llamaba Simón, que nada tiene que ver con Simón Pedro, que era discípulo del Señor, sino que era un mago, y aparentemente un mago famoso. Hechos capítulo 8, versículo 9, dice que cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba haciendo la magia en la ciudad, y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Bajando al versículo 18, por favor, del mismo capítulo, dice que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Algo parecido al caso de Saúl, que no tenía esa comunión con Dios, con el Dios verdadero. Y ese Simón, hasta donde sabemos, se arrepintió, versículo 22. Arrepiéntete, dicen los apóstoles, de esta tu maldad, y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y vamos a ver algún día, cuando lleguemos a las calles de oro, si encontramos a ese Simón por ahí esperándonos. Dios, mediante su arrepentimiento, era verdadero. Encontramos otra historia parecida en el capítulo 16 de Hechos. Hechos capítulo 16 y el versículo 16. Ahí está hablando Lucas, el autor del libro de Hechos y compañero de Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Y él dice en el versículo 16: sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Ese espíritu de adivinación tendríamos que identificar como un demonio, un espíritu familiar como la de la bruja de la historia de Saúl, que le daba cierto sentido de saber ciertas cosas futuras. Y esta, versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y nosotros, si no conociéramos toda la historia, diríamos: amén. Es la verdad. Hermanos, aún el mentiroso desde el principio y padre de la mentira puede decir la verdad cuando le conviene. Y Pablo, en el versículo siguiente, expulsó el demonio de ella e inculcó la furia de los amos que estaban ganando dinero con sus adivinanzas. Pero vemos que hay fuerzas malignas en este mundo que pretenden en alguna manera pronosticar los eventos futuros, cuando realmente Dios no quiere decirnos lo que va a pasar mañana, o nos lo habría dicho. Saúl quería saber qué pasaría al día siguiente, y Dios no le respondía. Y él quería saber qué iba a pasar con esa batalla contra los filisteos. Y cuando lo supo, se cayó, se tumbó literalmente, porque mejor no hubiera sabido, mejor hubiera confesado sus pecados pasados y encomendarse a las manos de Dios. Hay un texto que quiero utilizar para terminar esa reflexión en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, los versículos 13, 14 y 15, donde Santiago instruye a la iglesia: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, dice Santiago, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra vida, está en las manos del Señor. Y cuando le rendimos a Él el control total, que Él decida qué me va a pasar mañana, no yo, entonces Él puede manejar nuestra vida, ejecutar su voluntad en nuestra vida, sin que nosotros seamos la interferencia. Estamos aquí porque confiamos en Él. ¿A qué grado confiamos en Él? Tenemos que rendirle no solamente las decisiones grandes, sino las decisiones diarias, pequeñas, a su voluntad, a su dirección, a cumplir con lo que Él guíe en nuestra vida, y no lo que yo quiero. Y si Él no me dice lo que pasa mañana, no voy a buscar respuestas en otra parte, sino confiar en que lo que Él hace y su palabra nos dice, lo que Él hace es para nuestro bien. Él nos ama. Todo lo que Él permite o envía a nuestra vida es para mi bien, y su bien, y su bien, y su bien, y en cada caso, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las precauciones y advertencias que encontramos en ella. Ayúdanos, Señor, a siempre procurar buscar tu voluntad por medio de la oración, por medio de estudiar tu palabra, porque en tu palabra nos dices qué es lo que tú esperas de nosotros. Guíanos, Señor, momento por momento, día por día, en el tiempo que tú nos das aquí en esa tierra, para que seamos siervos útiles en tus manos para la propagación del mensaje del Evangelio y la edificación de cada uno de nosotros. Y eternamente, Señor, te vamos a dar las gracias y toda la gloria y la honra que solo tú mereces. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.